los caminos que marché. No me asustan los silencios, el que es mudo puede ver. Si veo llegar la pena, yo tengo una habilidad: esconderla entre los yuyos pa' que no moleste más. Señal, quien pidió cartas marcadas nunca sabe bien qué da.
Bueno, lo que estamos escuchando viene de un disco, en verdad, es la voz grabada de nuestra queridísima Cassiana Torres, que está en vivo con nosotros. Súper felices de tenerte, Cassiana. Y Martín Castro, que ha venido también, hace tanto no nos vemos, chicos.
Sí, casi 3 años, ¿no?
Claro, es verdad.
Buenas tardes a todos.
Todo lo que ha pasado, ¿no? Desde la última nota que hemos tenido acá en el estudio.
La verdad que sí, gracias por la invitación. Rarísimo estar acá de nuevo. Y contento siempre estar rodeados de música, ¿no? De estar aquí en la radio con todo lo que eso implica, vernos, poder compartir esto que hacemos. Así que muchas gracias.
A ustedes por venir. Bueno, acá estamos.
Y claro, uno piensa en esto que dice Cassiana, lo que es la radio, esto, estar con los micrófonos. Fue mucho tiempo el que estuvimos viéndonos por una pantalla.
¡Qué horror!
Así que me imagino ahora que salen otra vez a tocar, a contacto con el público. La alegría es infinita.
Sí, los nervios. Vos sabés que la primera vez me latía fuerte el corazón, que hacía años yo tenía dominado como eso, ¿viste? Claro. Es decir, al principio uno como, bueno, nada, se... La respiración cambia mucho. Bueno,
la adrenalina.
La adrenalina, uno empieza a dominar eso. Pero realmente el último tiempo, que fue de octubre para acá, no mucho antes, fue como un par de veces salir a tocadas, invitaciones, cosas cortitas. O la primera actuación que hicimos en octubre fue el corazón fuerte y digamos, y todo el esfuerzo de la concentración nuevamente de ver el público ahí y no emocionarse y no
que pasa. Porque es otra energía, me parece. Incluso la energía del público es otra. Porque es un público que está esperando desde hace un montón poder ir a ver a los artistas que sigue, que quiere, que admira, ¿viste? Es como una emoción también que se triplica en la propia
Totalmente.
Gente que va a verte.
La gente, los espacios con todos sus protocolos y todo el esfuerzo que hicieron por reabrir, el público con toda su expectativa, la de uno, querer cumplir con eso y a la vez hacerlo bien, y ves las caritas y las emociones, y ves a un amigo en el fondo que hace mucho no veías, ves a uno que estuvo muy grave, internado y que ahora está recuperado, ¿no? Entonces dices, ay, la pucha, ¿cuánto nos pasó? Sí.
Y ahora entonces viene que esta etapa, donde ya renacidos, de alguna forma, y cuidando como siempre, empiezan a aparecer, ¿qué, Cassiana? ¿Qué empieza a aparecer? Con la música, con Martín, con lo que hay que hacer, caminar, nos imaginamos volver a recorrer.
Sí, sí, o sea, una planificación medio, ¿no? Como que nos vino de golpe, entonces uno quiere hacer todo, cumplir con cosas que habían quedado en el tintero, con discos que quedaron suspendidos y ahora, bueno, a meterse en el estudio y tanto disco de Martín como mío, giras que, bueno, que quedaron colgadas, bueno, a ver si las podemos reanudar para el año que viene, por supuesto, Cosquín, que siempre está ahí, nos espera, y los amigos y los poetas, claro. Y se va a dar el encuentro y ya viene la planificación de ir a Tierra del Fuego para el 8 de marzo y entonces, no, como que se vino todo de golpe y uno quiere hacer todo en 2 meses y ya viene Navidad y ya, ¿no?
No, y digamos, para quienes no la conocen demasiado a Cassiana, que es un motor que no para nunca. Desde que te conozco siempre has tenido miles de proyectos, laburo. Martín, decime si miento.
Hace 7 años que no paro.
No,
claro, no. Porque además vincula muchas cuestiones que le gustan, ¿no? Como el teatro, como la música, como la vida misma, la maternidad y estar siempre activa.
Sí,
todo eso.
Sí, es un lindo motor, porque la creatividad es tan generosa que uno hace una cosa creativa y después viene otra y otra, ¿no? Y las compañeras, que bueno, que estamos haciendo muchas cosas entre mujeres y girando el caldero de inventar qué cosas vamos a hacer y qué vamos a militar y qué vamos a acompañar y acompañar otros proyectos de otra gente también, y colectivas, claro, y cosas y discos.
Bueno, caldero dijiste porque claramente sos fueguina, entonces no hay nada más caldero y fueguino que una mujer que viene de la isla y se proyecta al mundo con uno que tiene la suerte, vos también, digo, de conocer el país y saber que allí se cocinan cosas también, como con esa energía para poder salir. ¿Por qué? La isla es brava a la hora de decir vamos a hacer cosas, ¿no? También.
Sí, tenés que tener mucho espíritu y además yo valoro mucho al artista que se ha quedado en la isla generando su propia obra, ¿no? Porque hay que tener mucho ímpetu para salir a la nieve, al viento. Los artistas en general no es que son potentados, que tienen un auto, que pueden, ¿no? Entonces claro, con su libro, sus poemas, sus canciones bajo el brazo. Ahora se ha modernizado todo, pero yo recuerdo que la época en donde yo era adolescente y planificábamos cosas inclusive para el polivalente, era todo por amor al arte y bajo el frío, la lluvia, la nieve. A veces se me ocurría ir en bicicleta y eran 3 cuadras hacia adelante y 4 para atrás, porque te da el viento, te da vuelta el manubrio, sí, y de repente estás para el otro lado.
Hola, venís de ahí, ya no te para nadie, imagínate, con esa preparación. Primavera, ¿no?
Igual déjame que lo diga yo, porque vos no vas a decir, los fueguinos están orgullosos de vos. De que y sí, porque llevas los cantantes, las cantantes, los músicos, las músicas, son embajadores de la geografía que los vio nacer, claramente. Y ustedes son eso, de alguna forma. Vos sos eso.
Bueno, y aquel, mirá, qué guitarrista tremendo, ¿de dónde viene sino de Cuyo, no? De esa región.
Donde la guitarra parece haber nacido, ¿no?
Sí, dicen que sí. Y sí, ciertamente, porque, bueno, los peruanos y los españoles entraron por ahí. O
sea, claro, claro.
Que es la mixtura de nuestra música.
Se quedó claramente un rato la guitarra ahí, un rato largo.
Largo.
Entretenida.
¿No? Sí.
Y el entretenimiento del ejército de los Andes era ese, ¿no? Y de los peruanos que... Porque también uno se explica por qué San Martín pudo hacer lo que hizo. Y bueno, porque ya había peruanos en Cuyo. Después, bueno, lamentablemente el frente de batalla los eliminó, pero... Yendo a esto que hablaban recién del lunfardo, y claro, ciertamente hay como una corriente de revisionismo dentro de la cultura afro, ¿no? Y qué bueno que la haya, nosotros no lo podemos hacer porque no quedó nadie. Pero
es
sí quedó la música.
Es cierto esto que decís.
Sí quedó la música.
La música quedó. Sí. Bueno, dicen que San Martín tocaba la guitarra.
Exacto, la vihuela, sí. Qué hermoso.
Porque eso era el entretenimiento, y en el mismo campamento había gente originaria, la cultura huarpe y micayac, y había afrodescendientes. Y los trabajos, las mujeres compartían los trabajos de lo que eran los trabajos de la casa, ¿no? De la ranchada, que se llamaba. Entonces, sí, no solo era el ejército, se convivía también con eso. Y la tonada famosa, que dura hasta hoy, que es esto, es el trabajo del taqui, es los dos morteros que van moliendo el maíz. Eran trabajos de mujeres y lo hacía una afrodescendiente y una huarpe originaria de la cultura.
¡Qué
mexicana!
Sincretismo, sí, qué vale.
Eso se fue tamizando en la guitarra y es lo que hoy todo niño cuyano...
A ver, un poquito, toca un poquitito.
Claro, es esto, ¿no? Si vos te pones a ver, son dos golpes. Sería esto. Entonces los morteros molían...
¡Tac, tac!
Claro, de forma simultánea, ¿no?
¡Tac, tac!
Claro.
¿Y por qué hablo de los morteros? Y ya no te quito más tiempo.
No, por favor.
Porque el cultivo se sustituyó, eso tampoco mucha gente. Mucha gente cree que la vid estuvo siempre, ¿no? Antes no había pasto, había molinos de trigo. Claro. ¿Y qué sucede? Ese tremendo terremoto, que fue un cataclismo total, que cambió el curso de los ríos, se secaron las lagunas y hubo que sustituir el cultivo. Y el cultivo se sustituye entrando por San Luis, ¿no? El tatarabuelo de Rodríguez A, ¿no? Que son los Rodríguez A, son los que insertan el cultivo de la vid en San Luis. No recién ahora ha vuelto el cultivo de la vid.
No, pero en Mendoza, sino por San Luis.
Por San Luis entra. Y no, después y es cierto, va hacia Mendoza y ahí, bueno.
Es posterior y después se protege que la vid sea de San Juan y de Mendoza. El gobierno nacional lo protege.
Exacto.
Para que haya un desarrollo. Impulso, claro. Sí.
Entonces ahí cambia el folclore, cambia todo. Cambia las letras.
Las letras
cambia
de las canciones, claro.
Pensaba otra cosa que también es increíble, aquella carta enojado San Martín, porque los supuestamente señoritos patricios no iban a la guerra, y decía, hay hermanos negros que van a la guerra pensando en una patria libre, claro, dejando su vida sin pensar en nada. En cambio ustedes piensan tanto en ustedes que se olvidan de la patria, una cosa
fuerte, fuertísima. Bueno, ¿qué te parece si hacemos entonces? ¿Merceditas Tomasa?
Bueno.
Vamos a compartir una joya. de Jorge Marciali en la letra, justamente hecho para todos los padres, me decía él, ¿no? Pero en la figura de Don José, que tocaba la vihuela, y la música es de su hijo, la única canción que hicieron juntos Simón Marciali y Jorge Marciali. Y bueno, que vamos a rescatar nosotros ahora prontamente. Se llama Merceditas Tomás.
Merceditas Tomás, bajo los sauces, oye un canto de cuna y es de su padre. Remedio nos escucha desde la cama mientras brilla la luna y canta el agua. Merceditas tu casa no sabe nada, solo las pititorras con ella hablan. De uvas, jarillas, a Mercedes Tomasa le causa risa. Canta el padre y se sueña, jinete al viento, rompiendo las cadenas que tiene el pueblo, rompiendo las cadenas que tiene el pueblo. Canta el padre y se sueña, jinete al viento, rompiendo las cadenas que tiene el pueblo, rompiendo las cadenas que tiene el pueblo. Merceditas Tomasa, bajo los sauces, oye un canto de
versión, justo, qué linda justo, canción justo. Que justo para eligieron.
Ir pintando un poco nuestra patria, ¿no? Yo creo que los músicos, obviamente, tenemos que ser eso que decías recién, Martín, ¿no? Como embajadores de nuestro territorio, de nuestro paisaje, y a la vez después, en el camino del canto y en el camino de enamorarse de nuestra música, de nuestro cancionero, de ir viendo cómo esos hombres y mujeres de la cultura hicieron sus obras en sus pueblos, en sus parajes, en sus ciudades, y construyeron ese hilado. Claro. Es maravilloso.
Mirá,
¿no?
Esto que estás diciendo, el viernes estuvo Nadia Larcher, ¿no? Nadia.
Sí.
Y dijo esto que estás diciendo con otras palabras, pero es eso, dice, la obra, el autor se pierde con la obra. La obra trasciende a ese autor. Y es ese tejido del que hablas.
Claro.
Es esa trama que después decís, claro, es del Cuchi. Sí, bueno, pero el Cuchi es inmenso. Qué sé yo, es gigante el Cuchi, le dice amor.
O Cacho Valles, de quien hablábamos recién, ¿no? Sí. Que
es
también
inmenso,
escribió tanto.
Inmenso. Entonces, ¿qué pasa? Y termina viniendo una trama, un tejido que es nuestra identidad.
Sí, además eso, te metes en ese mundo y es maravilloso, porque además empezás a ver cuántas mujeres poetas han sido maestras rurales. Entonces tengo toda una investigación de poetas que a veces han publicado un solo libro en sus provincias y que han hablado de los niños que han sido su preocupación. Y entonces sí, eran poetas, pero además eran maestras rurales, vivían en el campo. Todo eso, nunca salieron de sus pueblos ni de sus ciudades, nunca publicaron en Buenos Aires ni nada. Digo, hay un cimiento tan fuerte, ¿no? Poco por ahí representado, por ahí en los grandes medios y todo, sí. Pero hay un engranaje, una red unida, porque además ese era vecino de Hamlet Lima Quintana o era pariente de, ¿no? Como toda una cuestión de preocupación por nuestra cultura, por todo eso.
Bueno,
que
Teresa,
nosotros,
¿no?
Claro.
Teresa dice, soy una maestra que canta.
Claro, claro. Y Teresa, bueno, yo canté con ella en Río Grande, en mi pueblo. cuando tenía 10 años y desde ese día, bueno, nada, yo tenía locura por su obra, locura por su
claro,
obra.
¿Cómo no? Sí, es increíble.
Y bueno, y cuando la conocí y me invitó a cantar, yo tenía 10 años, fue muy hermoso.
Y es una de esas mujeres que vos decís, justamente.
Exactamente, que pintó también su aldea, ¿no? Hasta el
lo
día
hizo.
Hoy.
Impecable.
Así, y que conoció el pulso del pueblo con el que convivía.
De verdad.
¿No? Como que no cantaba desde lo lejos, así, no. Analizando. La vivió, conoció, estuvo.
Conoció a esos personajes. Exacto. Maravillosos, ¿no?
Apulate José es un José de verdad.
Claro.
Se viene el agua en serio, ¿no?
Exacto.
Es no es una cosa que me imaginé.
No, claro.
A ella
no,
más de una vez el agua le llevó a las patas, ¿no? Como dice.
Totalmente. Y era hermoso para mí. Bueno, yo estaba enloquecida con ese repertorio, con un cassette que había llegado, porque ayer recordábamos en la casa de Sebastián Farias Gómez a la noche, cuando llegó el primer cassette de MPA allá a mi pueblo. Era toda una revolución, ¿entendés?
Te vuela la cabeza.
Y nos lo pasábamos. Y venían mis amigos a escuchar los vinilos viejos de los grupos vocales y todo, ¿no? Como toda esa cosa de, bueno, de rescate. Y eso ha quedado en mi impronta. Y después, cuando yo me iba de Tierra del Fuego al Chaco a pasar Navidad con mis abuelos maternos, mi tía, que era maestra rural, amiga de Aledo Meloni, amiga de todos esos maravillosos, porque eran contemporáneos de la misma edad, me llevaban a los lugares y me decían, mirá, él es Pedro Canoero.
¡Ay, qué fuerte!
¿No?
Sí.
Ese
sí.
Hombre que está ahí, ese que toca la acordeona toda, viste, ahí en la orilla de la isla del Cerrito, ese tipo es fulano de tal, o es la negra Eulogia, ¿no? Como identificando que esos hombres del pueblo eran de los que hablaba Teresa, ¿no?
Claro.
Poniéndoles cara, ¿no? De alguna manera.
Qué impresionante que decís que están argentinos o de los países como nuestros países de América Latina, en donde se cruzan las identidades y las culturas propias a la hora del encuentro, ¿no? Como irse a la Navidad al Chaco, siendo que uno vive en Río Grande o en Ushuaia, o cómo han sido habitadas esas ciudades. Dicen que la primera ciudad de Córdoba es Córdoba y la segunda es Ushuaia, porque hay tantos cordobeses que...
Bueno, nosotros los fueguinos.
Sí, ¿viste? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa esa trama que tenemos los países como el nuestro, ¿no? Donde hay tanto territorio.
Claro, y tantos golondrinas, ¿no? Tanto hombre y mujer que se
después
cruzan.
Después vamos a hablar con Charlie también, que está allá y seguro te va a preguntar algo.
¿Quién fue que dijo el otro día, cuando hablamos con el Festival del Chamamé, que hay ciudades del sur de Chile que vos conocés?
Sí, de Punta Arenas para abajo el chamamé
es increíble.
Enloquecedor. Sí.
Por los golondrinas.
Claro. Y bueno, y Tierra del Fuego está lleno de correntinos también por eso, ¿no? Por el ovejero. ¿No? Que fue a la esquila.
Gran esquilador el correntino.
Exactamente, el correntino. Tipos que yo conocí en mi pueblo, que venían a tocar la guitarra con esas manos de esquiladores los fines de semana a la casa de mis abuelos, porque era una casa de puertas abiertas siempre, entonces los músicos ya sabían que el domingo ahí había reunión.
Eso es el folclore.
Me llevaste a un lugar impresionante, Puerto Madryn, yo muy chico, yendo al campo de mis abuelos, que había esquila, que se paraba todo porque había esquila, y yo iba llegando a la camioneta de mi viejo y escuchaba chamamé.
Claro.
En la Patagonia, era una cosa como decías, ¿qué pasó? Y claro, era una comparsa esquiladora correntina, tocando chamamé, mirando ballenas, digo. Es una cosa que parece futurista de otro lado, pero no,
es
nuestro país.
Exacto.
Y sí, es el folclore, lo que
bellísimo.
Yo te decía,
bellísimo.
¿No? Que trasciende las fronteras políticas. Todo. Bueno, otra antes de las noticias.
Vamos con otra.
Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido. Sobre la vieja canoa, lentamente se lo fue, llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa. Como un duende sin edad y sin memoria, Pedro Canoero te mecía el agua, le lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Ay, Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida sobre la canoa, se te fue la vida.
¡Bravo!
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué fuertes estas canciones, ¿no? Que además están tan arraigadas como en el colectivo ya, de todos los que estamos escuchando.
Total, están en el corazón del pueblo, así, anónimas, ¿no? Y bueno, y Teresa muy, muy fuerte también, porque la gente la reconoce, pero ese personaje ya es parte de nuestra
historia.
De nuestra historia, sí, claro, para la gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos con Cassiana Torres, estamos con Martín Castro. Se pueden quedar un ratito más,
sí,
¿no? Después
por
de las noticias. Sí. Dale, dale. Ya llega Rodo Lagos para informarnos a ver qué está sucediendo. Oye, para arrancar el lunes así con todo, empezamos hablando del lunfardo.
Poquito.
Aparecieron un montón de palabras que utilizamos a diario, pero que no ponemos el ojo ahí en que vienen justamente de esta mezcolanza de la que hablaba Victoria Egea, que es una de nuestras productoras, que aprovecho para decir, me escribió varios mensajes pidiéndome, por favor, saludala de mi parte a la invitada hoy, a Cassiana Torres.
Claro, ella es amiga mía hace muchos años,
sí,
del teatro.
Del mundo del teatro,
sí,
¿no? Desde ahí se conocen.
Y en el medio del informativo y la tanda, hablando los cuatro, conocimos un montón de gente en común, tenemos, nos dimos cuenta.
Qué chico es el mundo.
Es
el mundo es un pañuelo, dice.
Es verdad. Llegas a cualquier país a actuar o a hacer cualquier cosa y estás a cinco minutos de...
Ahí está la Cassiana, dicen.
Claro. Impresionante, impresionante. Bueno, voy a aprovechar antes de seguir para dar los teléfonos para que se comuniquen y digan lo que tengan ganas de decir y compartir con la oyentada. 11-3109-5896, la contestadora.
4999-0987.
Y también hay un teléfono que llega a través de Ushuaia, donde está nuestro querido compañero Charlie.
Él.
Charlie, decí vos el teléfono y aprovechá para preguntarle a los chicos que están acá.
901-58-58-61, nuestra vía de comunicación de acá de Ushuaia. Un placer realmente poder saludarlos a ustedes. La verdad que es un gran honor. Cassiana, Martín también, un abrazo gigante, un gran,
gracias.
Gran.
Gracias, Charlie, y que viva Paraguay.
Bueno, vos sabés que quería hacerte una pregunta, y esto es, ¿cómo siente un artista su ciudad? ¿Y qué siente al lograr el objetivo de que el país sepa de dónde salí?
Bueno, hermoso, hermosa pregunta. Sí, uno siempre quiere que que a través de uno y de su trabajo y de sus sueños y de sus esperanzas y de sus actitudes también, porque yo cuido mucho eso, ¿no? Cada paso que doy, pensando que yo no solamente soy yo, sino soy mi patria y en este caso mi ciudad, mi lugar, mi provincia, y siempre he trabajado incansablemente para eso y lo seguiría haciendo porque yo no puedo, mi retina no puede ubicar ese lugar en el mapa, ese lugar donde yo abrí los ojos, por eso para mí es el principio del mundo y no el fin, ¿no? Entonces, uno al estar tan vinculado con esa patria de la infancia y de todos esos recuerdos y tantos amigos y tanta construcción hecha, intenta, digamos, dar a conocer la Tierra del Fuego con todas sus maravillas, con toda su historia, ¿no? Sus artistas, su población, su idiosincrasia. Así que trata de ser lo más respetuoso con eso que amó y que ama y que en la que yo sigo vinculada, porque a veces artistas que, bueno, se van, yo siempre estoy militando estar en Tierra del Fuego, ¿no? Así que, bueno, voy seguido, estoy ahí, hago proyectos, sueño cosas para Tierra del Fuego, pienso en qué aportes puedo hacer para la isla, siempre, ¿no?
Qué lindo lo dijo. Qué lindo.
Lo que pasa es que tiene una cadena con el alma de la tierra, entonces está, pero cadena no de opresión, sino de amor, una ligazón, un vínculo. Y como le digo, Charlie también lo dice todo el tiempo, ¿no? Que elegir el lugar también es toda una cuestión.
Totalmente,
¿no?
Es una decisión de vida importantísima, ¿no? ¿Por qué un lugar y no otro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te vincula con ese lugar y todas esos pequeños rituales que uno sí termina eligiendo de un lugar para hacerlo propio?
Mirá Alfredo Ábalos.
Sí.
Claro. Que nació en la provincia de Buenos Aires, pero se afincó en Santiago y era el mejor cantor de Chacarera.
Y el más, ¿no?, santiagueño de todos.
Todo,
y
fundamentalista, te diría.
Sí, y lo miro a Martín y también su tierra, el Cuyo, está lleno de personas que eligen ir a vivir allí, en lo laboral también, porque hay mucho que trabaja en la vendimia y en otras cosas. Digo, es una tierra amada por un montón de gente que la elige, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, muchos artistas, que no han nacido en Mendoza, como el caso de Julio Leparc, por ejemplo,
claro,
que es un artista de origen francés, y bueno, se afincó en Palmira, un pueblo ferroviario.
Que no, uno no imagina por qué lo hizo.
Llegó ahí, bueno, y de ahí, bueno, irradió todo su arte y así. También le han dado un sentido de universalidad, ¿no? A claro, ese lugar, y bueno, y uno ahí empieza a entender por qué hay gente que no se fue de ahí. Caso como Tito Francia, que le costaba muchísimo, y se volvió. O sea, y eso, bueno, dicen también, yo creo mucho en esas cosas, que el magnetismo de la montaña en ese punto, donde uh-huh está la ciudad, la segunda fundación de Mendoza, tuvo dos fundaciones Mendoza, es muy fuerte. Yo tuve la posibilidad de vivir, bueno, ya conocía donde yo vivía antes, en un departamento, ¿no? Es como si vivieras en el 11.
Claro.
Pero lo impactante era que subías a la terraza y veías el Aconcagua ahí.
Wow.
Entonces, claro, vos subías a tomar mate y decís, algo me está trayendo.
Hay,
¿no?,
un magnetismo.
Sí,
bueno,
muy fuerte.
Mercedes Sosa.
Muy
Mercedes. Fuerte. Mercedes no paraba de evocar momentos vividos. Exacto. En Mendoza. Y de hecho, cada vez que se trabaja sobre todo lo que fue haciendo a lo largo de su carrera, se toma como uno de los mojones.
Bueno, yo pensaba lo mismo, ¿no? Mercedes, cómo se terminó de desarrollar todo su artista, claro, ahí, ¿no?
Era Gladys Osorio en ese momento.
Exacto. Se desplegó ahí.
Y uno que ha podido caminar, hemos caminado los lugares donde ella andaba en esa época, es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte, porque la energía sigue estando. Eran lugares, barriadas populares, ¿eh? O sea, era la Media Luna, eran lugares que estaban como despegados de la ciudad de Mendoza. Para el que ha ido a Mendoza sabe que hay como un acceso que divide la ciudad de lo que serían las barriadas más populares hacia el este. Bueno, ella, su lugar en el mundo era ese.
Claro.
La Media Luna, Villanueva, Guaymallén, ¿no? Bueno, no por nada cantó como nadie la Zamba del Riego y le cantó al cacique Guaymallén, ¿no?
Y te digo otra cosa, no es menor tomar el origen de Mercedes, de qué provincia y de qué territorio viene, como Tucumán, y que ella haya encontrado un espejo propio de su alma en una tierra que no es un desierto, es un secano, en realidad,
exacto,
que es Mendoza y Cuyo. O sea, eso habla de Mercedes, más allá del artista. Claro. Habla de Mercedes, mujer en la tierra, ¿no? Por eso yo siempre digo que es la Pachamama para mí.
No, y aparte ahí conoce a Matu, su hijo de madre, claro, y bueno, y un montón de cosas que le marcaron la vida.
Bustelo, a los Marianetti, bueno, ya infinidad de gente, ahí se funda el Nuevo Cancionero.
Sí, claro.
Con el Beto Ávalos, con el bailarín el Tordo Nieto, o sea, un montón de gente, y tuvieron que luchar mucho contra el conservadurismo del folclore en ese momento, que poco más los linchó cuando presentaron el manifiesto del sindicato de periodistas. Y Tito siempre contaba eso cuando estudiábamos con él. Él recordaba eso, ¿no? Y la potencia de, bueno, de Armando, de Matus, básicamente.
Ese dúo
que
tremendo,
Matus fue,
¿no?,
el abuelo de Ara, bueno, el padre de Fabi. Claro. Matus fue el tipo que bajó ese mensaje subliminar y tremendo de Chano Cedero y de Tito Francia y lo bajó al pueblo. Las composiciones de Matus con Armando tienen una raigambre muy fuerte en lo que sería el mendocino o el cuyano, digamos.
Se hicieron canción. Sí.
Exacto. Lo de Tito Francia es sublime, pero lo de Matus es como que le llegó a todo el mundo.
Sí. Hoy escuchamos justo, mirá, Nocturna por Mercedes de Matus y Tejada Gómez. Tremendo. Está impagable toda esa obra. Un trío imbatible ahí tenés, imagínate.
Poder, muy poderoso. Muy poderoso.
Exacto. Bueno, por acá tenemos dos poderosos que nos vinieron a visitar y van a estar, además, digámoslo, dentro de muy poquito presentándose,
sí,
chicos. Dos fechas.
Dos tienen. Fechas aquí en Buenos Aires y listo.
Bien, y a descansar. Viernes.
Y a Río Grande.
Veremos, sí.
Viernes 10 de diciembre, ahora lo volvemos a decir después de que canten, pero viernes 10 de diciembre a las 21 horas en el Galpón de Aedo, que queda en Concordia 625. Ahí se van a estar presentando, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral y después el sábado 11, al día siguiente, se presentan pero en el espacio 350.
En Almagro, exacto.
Barrio de Almagro, en Billinghurst, ahí 350.
Ahora vamos a contar un poquito de la fecha. Primero vamos a homenajear a Mercedes con una obra que es para Tucumán, poco conocida, de un poeta tucumano, también poco difundido, René Ponce, la letra de esta, En el país de la zafra.
Tucumán, lejos voy, gajo de mi tierra, terrón de luz, labrador de un cantar que va siguiendo fraguas de un lapacho sangrador. Tucumán, soy tu voz, tiempo de las pencas. Por el salir volveré, cual rumor que va trepando en tarcos por la roja siesta azul. Mi tierra es un coyuyo, vendimiando el sol, rastreándolo al verano en la morera en flor. Tu violín es puñal que sube por la zamba que me lleva a Tucumán. Tucumán llegaré cuando las corzuelas sabor de añil por amor volverán triscándolo al poniente con su corazón de miel. Tucumán yo seré mientras que un trapiche sacramental crecedor molerá la luna, toros, ansias y este vino nombrador. Mi tierra es un coyuyo, vendimiando el sol, rastreándolo al verano en la morera en flor. Tu violín es puñal que sube por la zamba que me lleva a Tucumán.
Exacto. El viernes 10 vamos a compartir la fecha con un cantautor maravilloso, amigo nuestro, Pablo Faguás, en el Galpón de Aedo. Somos nosotros y Pablo con todo su repertorio de creaciones hermosas. Búsquenlo porque tiene unos videos hermosos. Él es de la zona oeste. Y entonces, bueno, nos convida a compartir esta fecha en el Galpón de Aedo, cerca de los suyos, de su gente, porque él vive ahí. Así que, bueno, es un desafío también para nosotros en una provincia de Buenos Aires tan grande poder corrernos de a poco de la capital para llevar lo nuestro a esos espacios como el Galpón, que la están luchando, que sí. Muchos artistas de todos lados van ahí a presentar lo suyo. Así que esto es el viernes 10 de diciembre a las 21:30 en el Galpón de Aedo, junto a Pablo Faguás. Y el sábado 11, en un espacio nuevo, en Almagro, Billinghurst 350, espacio se llama 350, por eso, con un sonido espectacular en los dos lugares, vamos a estar haciendo una retrospectiva, un poco de mis tres discos, con Candelaria Quiñones en el piano, invitado seguramente Juan Martín Escalerandi, vamos a hacer De Canto Mi Tierra, las canciones de mi primer disco, Del Fuego a la Raíz el segundo, de Al Corazón de la Tierra, que es el tercero que hicimos con Martín, y ya lo que se viene nuevo con invitados, así que creo va a ser muy lindo.
Publicás en redes, ¿no? Todo.
Publico
para que
todo
te
en
sigan,
redes, están
si
los teléfonos,
duda,
están los teléfonos de reserva, hagan sus reservas porque son espacios, digamos, limitados. Y después para el Galpón de Aedo están en alternativa.
La alternativa teatral.
Exacto, la entrada, ahí ya más seguro.
Bueno, gracias. Gracias por estar,
radio,
por venir, por regalarnos esto tan lindo. Arrancar así la
bellísimo.
Semana, la verdad que no cualquiera.
Gracias,
no cualquiera.
Sonia. Sonia, Cabral,
Sonia
Cabral,
también.
Sí.
Gracias, gracias. Cassiana Torres, Martín Castro, en vivo aquí en el estudio de Radio Nacional Folclórica.
Quisiera me ver a con vos, cuando un vino nuevo me moje los labios y en un patio de tierra me nombre un cantor. Como llega marzo para la vendimia, así hasta tu tiempo llegará mi amor.
Con el alma. Algo se dijo.